Mado.
Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días, amigo.
Buenos días, amigo. Buenos días, querido Barbosa, ¿qué tal?
Pues aquí estamos, con Salvador, con Juan, con José María, analizando la actualidad de la mañana, que viene por muchos sitios. Hay uno, sí, que no hemos tocado mucho con ahora la tertulia, que es el de la decisión que tomó ayer el Tribunal Supremo, que, bueno, no ha sorprendido a nadie, porque al final lo que han hecho los magistrados del Supremo ha sido llegar a la conclusión, después de dos días de reunión, analizando 29 casos, todos diferentes, todos muy variados, para que no hubiera ninguna duda de que se abordaba toda la casuística. Bueno, pues al final, sus señorías han llegado a la conclusión de que, efectivamente, el problema de la salida a la calle o las ventajas fiscales de los violadores no era de los jueces, sino de la ley, que estaba mal hecha. Con lo cual, el Supremo ha venido a decir que el Gobierno no tenía razón a la hora de decir que la ley estaba bien, y sobre todo toda la campaña que hubo de desprestigio de los propios jueces, diciendo que es que eran machistas, que si eran fascistas, que si no sé cuánto. Y creo que sobre esta cuestión me viene muy bien que hagas aparición a esta hora de la mañana, porque creo que los oyentes con, sí, los que has tratado de esta cuestión han hablado, ¿verdad?
Sí, sí, podríamos llamarlo un ajuste de cuentas. Como dice Sergio, a nadie le sorprende, entre otras cosas, porque al propio Gobierno le habían advertido de estos efectos secundarios muy negativos con suficiente tiempo para que no lo hicieran. Pero no lo hicieron, y eso, claro, carga un poco más las tintas. Sobre esta rectificación del Supremo nos lo cuentan Ana de Valladolid, Enrique de Toledo, José de Madrid, que abre un poco el foco a la clase política que tenemos, y Eduardo desde Oviedo.
Que este gobierno que va de feminista haya cometido uno de los mayores atropellos contra la mujer, aprobando esta ley del sí es sí y vanagloriándose de ello, porque era, según el señor Sánchez, una de las mejores leyes, y aquí no ha pasado nada.
Estoy desolado por Irene Montero. Ha sido una víctima del machismo que le denuncia. Primero, algo tan machismo como que su churri la colocara de ministra. Y ahora algo tan machista como que una vez que pierda el trabajo, su churri sea que tenga que pagar la hipoteca de la casa, porque ella no va a encontrar trabajo ni en el súper en el que estaba antes.
Oiga, ¿se han fijado ustedes en esta legislatura qué políticos más raros hemos tenido? Irene Montero, Jone Belarra, Echenique, Iglesias, Solona, Bolaños, Ábalos. Los psiquiatras se van a forrar, ¿eh?, cuando se queden sin trabajo.
Otra mentira más es la de la portavoz del gobierno, la señora de Portollano, que ante Álvaro Palo del Tribunal Supremo sobre la ley del sí es sí, dice que la ley no existe. La ley, afortunadamente, ya no existe, pero las consecuencias están ahí, y seguirá habiendo rebajas de condenas y salida de presos depredadores sexuales.
Lo triste de todo esto es que al final lo que vino a decir el Supremo es que en este país se le ha hecho, por un fallo legislativo, además, que es que se les estaba avisando de que eso iba a pasar, se les ha hecho un regalo tremendo a más de un millar de violadores. Y eso es gravísimo. No sé qué tiene que pasar en este país para que un gobierno salga realmente a pedir perdón, o que haya dimisiones, o no sé. Yo creo que caso más grave que este, o más lacerante, poco sabido, ¿no, Salvador?
Bueno, sí, antes has dicho una cosa que a mí me ha llamado la atención que lo dijeras, francamente, pero tienes razón, ¿eh? Que también la clase periodística debería... Es decir, no es por nada, ¿eh?, pero, o sea, Juan y yo trabajamos en ABC, y creo que no hay ningún diario que le haya dado más a la derecha que ABC, cuando la derecha ha hecho algo que nos ha parecido que no estaba bien, tanto al PP como a Vox. Y yo no he visto esto en El País, francamente. Yo no he visto esto en los medios de izquierda, no lo he escuchado en Aser, no lo he escuchado en ninguna parte. O sea, es verdad que ha sido una metedura de pata, ha sido un error, ha sido una arrogancia innecesaria, porque les habían avisado con tiempo, como decía Naranjo hace un instante. Todo esto es verdad. Y evidentemente, en un país normal habrían dimitido un gobierno así. Pero es que además han tenido unos medios que se supone que son serios, o que aspiran a ser considerados serios, que han hecho los coros, que han sido los mariachis de ya no de una opción política, que esto mira, sino de un flagrante error, de un atropello, de un sinsentido, y se lo han tragado y lo han vendido como mercancía buena, para que luego den lecciones de democracia y para que luego den lecciones de ética. O sea, a mí me ha parecido, en consonancia, insisto, Sergio, con tu comentario anterior, pues que también una parte de la clase periodística se lo tendría que hacer mirar. Todos en general podemos mejorar la manera en que hacemos nuestro trabajo, pero insisto en el argumento. En ABC o en El Mundo, por no citar solo ABC, cuando se le tiene que dar a uno de los que podríamos considerar más cercanos a la línea editorial del periódico, lo que sea, sí, pues se le da sin ningún tipo de piedad. Es más, seguramente Aznar, Rajoy, Feijóo no han estado en su vida tan cabreados con Prisa como lo han estado con Vocento o con la unidad editorial. En su vida han llegado a tal nivel de cabreo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque cuando ha convenido, pues oye, sin ir más lejos, Pedro J. destruyó a Aznar por la guerra de Irak.
Uh-huh. O a Pablo Casado
lo
dimos. El enfado que tenía Pablo Casado cuando ABC pidió su dimisión en portada.
Exactamente,
porque lo que había hecho, entre otras cosas, por una entrevista en la cadena COPE con Herrera a esta misma hora, era intolerable. Había llegado demasiado lejos y se le pidió la dimisión. Es decir, desde nuestros medios hemos sido críticos con los partidos que están más cerca de nuestra línea editorial, y faltaría más, porque si no, no estaríamos haciendo nuestro trabajo.
Me llamó la atención también de ayer la respuesta casi lacónica de Irene Montero cuando se supo lo que había dictaminado el Supremo. Dijo, no sé qué, no sé cuánto, una mala noticia. Y ya está, no entró más. Acostumbrados un poco a su farfolla, llamó la atención que digamos como que no tiene mucho más que decir, que es que no tiene mucho pase lo que ha quedado claro, que es que se equivocaron y metieron la pata hasta el fondo, además con un tema gravísimo.
La crónica de una muerte anunciada. Lo que ha decidido el Supremo es el sentido común, era sabido, lo decían todos los juristas de prestigio, y a mí lo que me sorprende es el cortoplacismo de este gobierno, de tanto del presidente como de la ministra Llop, ausente en tantas cuestiones, como por supuesto de Irene Montero, que daba patada a seguir cada vez que había una nueva cifra, pensando que esto no iba a acabar así, cuando era evidente. Es que era evidente. Cualquiera que haya hablado con expertos lo sabía.
En fin, Antonio, sí. Justicia y fiscales, claro. Que es un asunto que sí que hemos tocado esta mañana en profundidad, y los oyentes también entran al trapo.
Sí, claro. Digamos que no es un buen día para el gobierno en este ámbito, ¿no? Porque si por un lado rectifica el Supremo o confirma que no tenía razón, por otro lado, claro, se ha percibido como muy, muy, muy claramente, Sergio, las intromisiones del gobierno a través de la Fiscalía General del Estado en determinados nombramientos. Nos lo cuentan y se quejan Demetrio de Valladolid, Teresa, que es de Asturias, y Miguel desde el País Vasco.
Buenos días. ¿Por qué esos fiscales que hasta ahora estaban callados como puertas empiezan a quejarse? ¿Tal vez porque ven que viene un nuevo gobierno?
La manipulación del gobierno de la justicia es una verdadera vergüenza. Y se les llena la boca hablando de derechos, de libertades, de no retroceder, pero si son peores que el franquismo.
A propósito de los nombramientos del fiscal general del Estado, que sabemos ya de quién depende, de un Sánchez, recordamos lo que hizo también con el Consejo General del Poder Judicial, con esa norma, para evitar nombramientos. Es decir, según qué y cómo, la ley del embudo.
Uh-huh. Pues, es que llueve sobre mojado, ¿verdad? O sea, los intentos desde hace tiempo, bueno, ellos lo llaman de renovar, pero de controlar el Poder Judicial, quizás estén presentes también en estas decisiones de la Fiscalía General del Estado.
Pero lo que ha dicho el primer oyente, que era Juan de Bilbao, has dicho...
Demetrio de Valladolid.
Perdón, Demetrio de Valladolid, ha dicho...
Casi, acierta, esos tres.
Sí, llámale como quieras, Salvador.
Sí, me lo ha acertado todo.
Tú, María Cristina, llámale como quieras.
Gracias. Entonces, Demetrio, que sí que era lejos, sí. Oye, pues estaba muy acertado, y perdón por el cambio de nombre, Demetrio, pero decía, claro, callados como puertas, es que tienes razón. Es que el sanchismo también ha contado con el silencio, yo no sé si miedoso, cómplice, llámale como quieras, pero supongo que ante esta estrategia del psico-killer que ha desarrollado Pedro Sánchez a lo largo de su paso por la Moncloa, pues nadie se ha atrevido a plantarle cara. Y entonces ha sido un poco vergonzoso. O sea, está bien que se quejen tarde o temprano. O sea, siempre es mejor que se quejen ahora que no se quejen. Pero también ha habido toda una serie de instituciones que han podido ser pisoteadas por la tremenda cobardía de estas instituciones, que han preferido templar gaitas, llevarse bien con el poder y no arriesgar sus cargos a enfrentarse a un gobernante que efectivamente estaba intentando pisotear, como mínimo en esencia y en espíritu, el buen funcionamiento de estas instituciones. Y esto también deberíamos tomar nota de esto, porque a veces si tú quieres tener un cargo, te tienes que hacer un poco digno de este cargo, y no es una manera digna de ejercer un cargo estarte callado y debajo del piano cuando ves que tu cargo peligra por un tío que se comporta semitiránicamente.
Nos quedamos sin tiempo, pero en un día en el que la Junta Electoral va a revisar lo del DNI, si hay que pedirlo con el voto por correo, sí o no, y Correos está negociando con los sindicatos si aumenta la plantilla o no, vamos a meter para terminar, si te parece, una ráfaga de oyentes hablando del voto, supuesto, del 23 de julio, Antonio.
Desde distintas perspectivas nos lo cuentan Guillermo, que es de Lorca, Ana Belén de Madrid, y Jesús desde Alcorcón.
Mi pregunta es, ¿hasta qué punto es posible que se esté forzando una huelga en Correos para generar problemas en el voto de esos 2 millones de españoles que lo han solicitado, cuya tendencia al voto debería ser más parecida a la de las últimas elecciones autonómicas y municipales que a las del 23 de julio?
Si la Junta Electoral decide que cualquiera puede presentar el voto en Correos, estas elecciones son un fraude desde ya. Es una puñetera vergüenza. Y además los españoles no aprendemos.
Que nadie se quede sin votar, porque en cualquier sitio donde vaya de vacaciones hay una oficina de Correos. Cuando hagan la solicitud del voto, que pongan lista de Correos y la oficina de Correos más cercana a su domicilio donde van a estar de vacaciones. Allí llegará y allí mismo lo podrán enviar el voto. Por favor, nadie sin votar.
Pues he dicho que el 23 de julio habrá que votar, pero yo antes me voy a pasar...
De Messi nada, ¿no? De Messi nada, ¿eh?
De Messi déjalo para luego porque está mirando muy bien. Salvador Sostres, Juan Fernández Miranda, José María Fidalgo y Antonio Naranjo. Que ha sido un placer pasar este rato de radio con vosotros. Y mañana más ya con Carlos Herrera.
Igualmente.
Y de Messi y Benzema otro día.